Cuida el árbol o te rompo el alma, nuestra habitual sección destinada a cuidar los árboles. Uh-huh. Esto está auspiciado por Oldsmuggler y también por la Asociación de Defensa del Árbol.
Sí, la sección protectora del árbol.
Ahí está, protectora de árboles, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos de la Sociedad Protectora de Árboles y estamos vendiendo rifa.
¿Para qué?
Para ver si hacemos unos más.
Claro, a beneficio nuestro. Claro.
¿Qué, pero qué es? ¿El dinero se va a utilizar para
no
mejor
importa,
conservación
señor,
de
quiere
los...
comprar una rifa para proteger árboles se va a utilizar.
Compramos fertilizantes con lo recaudado.
Fertilizantes naturales, ¿no?
No sé,
ecológicos.
Son cosas nuestras. ¿Quiere comprar una rifa?
Y así lo va a vender mucha rifa, usted es medio patatero.
Pero... tipo con usted difícil que venda alguna...
Bueno, no, pero está bien, a mí me gusta colaborar con eso.
Y
de
bueno,
de los árboles.
Que se colabore y de que se hace ese chancho rengo.
Bono contribución, 10 pesos mínimo.
Sí, sorteamos un árbol.
Ah, está muy bien.
Primer premio, un árbol.
¿Y segundo premio?
Segundo premio, dos árboles.
Está bien, ¿qué árbol sortea?
Tenemos un lapacho.
Ah, sí, por supuesto, un arbolito para plantar y que después...
No, crezca. En realidad es un ex lapacho.
¿Cómo un ex lapacho?
Ahora, sí, son tres tablones.
¿Para qué?
¿Cómo?
El entarugado.
Bueno, acá tenemos en este bloque consejos para cuidar el árbol. Uh-huh. Porque nos llaman muchas personas, dice, ay, no sé cómo cuidar el árbol...
Siempre se me secan.
Sí, se me seca todo a mí. Uh-huh. Primer consejo, no le ate cables, alambres, sogas, ni carteles. ¿Y para qué tengo un árbol entonces? No hay... Claro, ¿para qué lo tengo?
Si no para le dé mejor oxígeno, para que le dé sombra.
Un cartel, la soga, una hamaca para ponerle en el medio.
Claro, no el travesaño hace.
Claro, ¿no? Tenemos dos árboles, yo los árboles los planté. A siete metros,
claro,
uno del otro, para patear tiro.
Y los dos, el mismo árbol, ¿no? Parejito los dos.
Sí.
Ah, ¿y qué? ¿El travesaño?
El travesaño, más o menos. Uno se tira y dice, alto.
Sí, alto.
Claro, se armaría, si en el fútbol profesional,
claro.
Los tiros que van alto, y alto, alto. Y hace como un saltito. Mirá, salté, dice el arquero.
Claro, hasta acá.
Hasta que y salta para abajo.
Salta bien, dice.
Claro.
Ajá.
Alto.
Bueno, ¿por qué no se puede atar nada en un árbol ni clavarle cosas?
No,
¿para qué sirve un árbol entonces?
Si usted le clava algo, lo lastima el árbol, Alejandro.
Acá dice, lo estrangula. Sí, si usted le ata cables, lo estrangula el árbol.
¡Oh, asesino!
¡Oh!
Sí, se le entra a poner morado el árbol.
Se lo tiene que atar bien en el cogote al árbol para estrangularlo, el cable.
¿Y cuál es el cogote del árbol, señor?
Y donde termina el tronco y empieza
la rama.
La copa, digamos.
Ajá.
Cuando empiezan los senderos que se bifurcan.
Sí.
Cuando se arboriza el árbol.
Uh-huh. Bueno, está bien. Si no hay... Además... Lo eléctrico también, porque supongo que esa descarga la debe absorber el árbol y de algún modo puede llegar hasta las raíces.
No hablamos de electricidad.
¿Por qué no cables eléctricos?
No.
Están pelados, no va a poner un cable pelado,
claro.
Trae un durazno y se fulmina. No. Nosotros teníamos, ¿se acuerda lo que pasó aquel muchacho? Teníamos un cable pelado que pasaba por un duraznero.
Sí. Lo habíamos puesto para la fiesta de Navidad, ¿te acordás? Porque
claro,
estamos afuera.
Se la peló, el cable se peló. Tanto
lo dejamos.
El viento, lo dejamos, lo peló. Uh-huh. Y vino un muchacho justo que florecieron los duraznos.
Pobre pibe.
Fue a manotear un durazno que había ahí.
Sí.
Bailaba, nosotros veíamos que bailaba.
Y agarró el durazno y se movía. Nosotros le dijimos, mirá este.
No, como el canchero.
Ya estábamos tomando mate nosotros en la cocina y lo mirábamos.
Sí, ahora le gusta el breakdance.
Y se fulminó.
¿No lo despidió así la corriente?
No, parece que era continua.
Ajá.
La corriente.
Y lo dejó ahí,
sí,
flameando.
Lo dejó prendido al durazno. El durazno, ¿sabe qué?
¿Qué?
¿Qué cosa tiene la electricidad? Se carbonizó el durazno.
Ajá.
Y él quedó agarrado del carozo nada más. Agarrando el carozo quedó.
Pobre muchacho.
Sí, después no le podían... enderezar los dedos para sacarle el carozo de la mano.
Pero, perdón, ¿fue un accidente fatal?
No.
Ah, el muchacho...
Él siguió viviendo, pero con la mano agarrando el carozo. Estuvo
No lo soltó más.
No lo soltó más, claro, y no le daban trabajo en ninguna parte, porque para su desgracia era justo la mano derecha la que sí. tenía agarrando el carozo.
Sí.
Entonces no podía escribir, no podía hacer nada.
Claro.
Incluso le decía, nosotros, usted es la persona que nosotros necesitamos, pero eso sí, tiene que soltar el carozo.
Sí.
En donde usted largue el carozo, llámenos.
Sí.
Y estuvo años, ¿eh?
Mucha terapia.
Sí, mucha terapia, porque algunos decían
que era psicológico,
que él tenía apretado el carozo en la mano derecha por algo que le había pasado.
¿Sabe?
Efectivamente,
sí.
Era por agarrar un durazno electrificado.
¿Qué diagnóstico, Rolando?
No, lo que es probable es que,
ahí está, diagnóstico.
Como el carozo puede hacer descarga por su materialidad, es probable que el carozo le haya salvado la vida. Sí, porque el carozo es como tocar una madera, digamos, deja de darle corriente.
Vamos a llevarlo a otro psicoanalista.
Este está más loco que...
No, este no. No me conforma este.
No.
Escúcheme, el señor está agradecido al carozo, le debe la vida al carozo.
Gracias.
El señor le debe la vida al carozo, por eso no lo suelta,
no,
a lo mejor.
No. ¿El de acá enfrente también atiende igual que usted, no?
Sí.
¿El mismo kiosco así?
No, es
el kiosco. Maxi-kiosco.
Es como el del maxi-kiosco.
Bueno, y después nadie quería comer aquellos duraznos, ¿eh?
Pobre carozo.
Porque la electricidad queda en el durazno.
¿Cómo queda? ¿Cuánto tiempo queda?
Y no sé, pero usted nunca le sintió gusto a electricidad.
Sí,
las cosas,
no, aparte de...
¿Cómo es el gusto a electricidad?
No sé, no sabría decirle. ¿Cómo descubrir un
sabor? Te comes el durazno y sentís como un cosquilleo.
Sentís que te cosquillea, sí.
Pero lo que pasa es que el durazno atrae la electricidad porque el durazno tiene mucho contenido de agua.
Ah, es agua.
¿El agua trae la electricidad? Yo creí que la conducía. No,
claro, conduce la electricidad.
No es almíbar lo
que... No, pero también, señor, la trae. Bueno,
igual nosotros, entonces, ahí tenemos la planta de durazno, rodeamos todos los duraznos.
Sí.
Disculpe, solté el carozo.
Sí. ¿Vio que ya lo curé?
Rodeamos todos los duraznos con plástico. Con un plástico y lo atamos.
Qué feo, que le queda
y
como...
Y usted va a arrancar el durazno y agarra el plástico... Y por ahí le salva la vida.
No transmite.
Toda la fruta que tenemos nosotros en el fondo la envolvemos en el plástico para que cuando uno la vaya a agarrar no se electrocute.
Es horrible.
¿Qué preferís? ¿Electrocutarte? Bueno, ahí
no,
está. Anda a agarrar la banana a mano limpia.
Parte más higiénica la
claro.
fruta, sí.
Sí, no, parece esas naranjitas que se vendían, ¿se acuerda? Que era con forma naranja plástica.
No.
Se
no,
un ojerito y tenía jugo de naranja.
No, usted nunca vio.
Sí, señor. Como nos lleva al colegio de chico...
Son alucinaciones suyas.
No, vamos a otro...
Vamos a otra parte,
vamos,
no sabes cómo retener.
No. Y vos le soltaste el carozo.
Bueno, entonces por eso no hay que colgar cables de los árboles.
De los árboles.
Y... Por ejemplo, clavarle carteles, porque yo
tampoco,
tengo...
Tampoco, que se alquila, por ejemplo.
No, ¿cómo voy a alquilar un árbol?
No, por ahí una quinta, usted la alquila y en un árbol pega fuera el cartel,
no,
se
señor.
Alquila, tratar dueño directo.
No, yo lo que pego son los tipos que los albañiles, los que hacen bajadas de cordón.
Sí. Ah, claro. Sí, picapedrero.
Picapedrero.
¿Porque usted es picapedrero?
No, pero
él cuelga.
¿Y por qué le cuelga el cartel a los picapedreros? ¿Que hace una publicidad?
Una publicidad.
Una vía pública está haciendo.
¿Cómo llamaba este muchacho?
Carozo.
El de la ruta. Bueno,
¿El amigo nuestro?
El amigo nuestro, que hace carteles en la ruta.
Feijón.
Eso, Bueno, yo les cobro una comisión al picapedrero y le pongo sus carteles.
Raúl le dijo...
Ah, pero usted está utilizando un espacio para hacer publicidad.
Efectivamente.
Bueno, paga impuestos por eso, supongo.
¿Qué le importa? Alberto Abad.
Bueno, después. No derrame en los canteros lavandina o detergente. No riegue el árbol con lavandina. ¿Y a quién se le va a ocurrir regar el árbol?
No, para la plata si hay agua.
Los duranos blancos le salen después, si no.
No, pero ¿por qué le va a echar lavandina al árbol? Ah, ya sé.
Por ahí le sobró un poco.
Hay gente que termina de limpiar algo y tira ahí contra el árbol el agua jabonosa con que estuvo limpiando los calzoncillos del marido.
Uh-huh.
Y se lo tira al árbol y el árbol absorbe todo. Absorbe las sales minerales disueltas en agua, pero también la lavandina, el cloro y todo.
Y la mugre.
Y cuando quiere acordar el pobre árbol,
tiene
todas las hojas llenas de lavandina.
Sí, claro.
Podredumbre. ¿Y qué hace el árbol ante un caso así?
Y el árbol se enferma.
El árbol se enferma.
Y aparte se le contamina el durazno.
Sí. tampoco derrame, no, ni tire cal, ni cemento, ni cascotes. No lo puede. No le corte las ramas.
No lo puede.
No lo puede.
No lo
¿Cómo?
Puede.
¿La poda? ¿Cuando viene la poda?
Ah, es necesaria a veces la poda, Alejandro.
Ah, ¿cómo? ¿Y en un bosque, cómo los árboles crecen solos? ¿Quién los poda? Nadie. ¿Cómo hacían los árboles antes de la aparición del género humano?
Ahí está.
¿Quién los podaba?
Responda.
Ahí está, responda, señor. Sí, sí. ¿Cómo en los bosques que hay?
No. Usted tiene que tener en cuenta que los árboles que están en la ciudad ya no forman parte natural del ecosistema. En un bosque, los animales, las tormentas...
¿En un bosque?
Sí. Digo, el ecosistema mismo se sostiene, pero acá en la ciudad no, porque el árbol no tiene, no recibe la visita de la misma cantidad de aves, ¿sí? No tiene la misma cantidad de agua para nutrirse, porque por ahí está en el medio de un asfalto. Bueno, entonces
tampoco, porque le hacen los edificios.
Por ejemplo.
¿Por qué no demolemos todos los edificios para que los árboles crezcan sanos y fuertes?
Por la fotosíntesis.
Sí. Porque o sea, la absorción de las sales minerales disueltas en agua.
Sí, señor, si no el árbol no crece. Entonces, bueno, usted no puede...
O esa es la ósmosis.
La ósmosis.
La fotosíntesis es la de arriba y la ósmosis la de abajo.
La transformación de la energía solar en energía.
Debería volver a
estudiar así. Fotosíntesis es lo que ocurre arriba y ósmosis lo que ocurre abajo.
Ajá. Ah, ¿cuál había aprendido mejor usted? Se lleva bien con las dos, ¿no? Bueno, entonces le digo, piense usted que al árbol trasladado a una ciudad, sacado por lo tanto de su hábitat natural, requiere de unos cuidados.
Bueno, Tito, que vuelvan las calles de tierra entonces.
Que vuelvan las calles de tierra,
romper todo el asfalto.
Basta.
Ya está roto el asfalto igual.
Bueno, después, otra cosa, ¿no? Mantenga la higiene.
¿En otro sentido?
¿El árbol o de uno?
El árbol contribuye a la higiene. ¿Cómo el árbol contribuye a la higiene?
Porque cuelga la ropa en el árbol, ¿qué hace? No entiendo, la verdad.
Bueno, porque los malos olores los absorbe.
Sí, nosotros tenemos una quinta, ¿no es cierto? Tenemos muchos árboles plantados. Generalmente árboles frutales, porque somos verduleros.
Sí, señor.
Nosotros producimos nuestra propia fruta.
Ah, qué bueno.
Claro, y eso nos permite ganar mucho más.
Ajá.
Por ejemplo, tenemos árboles de durazno recién citados. Sí. Muy bien.
Un monte de ciruelas.
Un monte espeso de ciruela.
Impresionante.
Vamos, juntamos las ciruelas y después salimos y las vendemos. Las ciruelas. Uh-huh. Ciruelas, ciruelas. Sí, cuando en el caso de duraznos, duraznos. Y así, ¿no?
Mandarina.
Mandarinas, también tiene razón.
Mandarín.
Bananas, por ejemplo. Arrancamos las bananas del árbol. Y después salimos a venderlas.
Quinoto.
También lo mismo. Tenemos un árbol de bananas, un bananero.
Sí.
¿Cómo se llama el árbol?
Plátano.
El plátano, pero nos engañaron. Nos compramos 200 plátanos y no daban bananas, sino unas pelotitas.
Sí. Queda alergia, lo hace estornudar.
Y nos quejamos, ¿cómo? ¿El plátano y las bananas dónde están? Le preguntamos al tipo.
¿Qué le dije?
Revisa bien. Era la... Es otro plátano ese.
Claro. Y ahí nos explicó que las bananas crecen en otra clase de planta. Uh-huh. Y aquí no hay, me dijo el tipo.
Sí, aparte... Bueno, ahora puede ser, ¿no? Porque el clima de la Argentina se ha vuelto un clima tropical.
Antes no se podía. ¿Se ha vuelto un clima? ¿Cuándo? ¿Ahora?
No, ahora no, señor, pero cuando... no.
En el verano.
Se volvió tropical y cuando me agarra
uno...
Brutal.
Escúcheme.
Y uno me saco acá como un gil.
¿Pero a qué hora es tropical?
Espere que me voy a cambiar una y me voy a poner una camisa floreada.
Y una bermuda.
Una bermuda, unos mocasines.
De la policía en bermuda, ¿vio? Como hay en los lugares
estos. Claro.
En bicicleta.
Pero los países tropicales, los vigilantes andan de pantalón corto.
Sí, señor.
Y los vigilantes de acá están vestidos como para Canadá.
Sí, pobre gente.
La policía montada.
Hay que comprar de nueva indumentaria.
Pobre gente, sí. Pero bueno, usted, escúcheme, hace... A ver, cuando yo fui a la primaria, hace 30 años atrás...
No era como ahora, señor, hace 30 años acá, atrás.
¿Usted
había otra decencia?
No tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver?
El jugador de fútbol jugaba por el amor al sudor de la camiseta.
Todo el amor a la camiseta.
Yo tendríamos que prohibir que un jugador se hiciera de otro cuadro, señor. ¿Cómo?
Antes no se vendían los juguetes.
Antes era distinto, señor. Todo era mejor, señor, antes.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con...? Yo lo que
le
estoy...
Sí, señor. No había otro respeto, había.
No.
La gente sabía escucharnos como ahora.
Bueno, pero escuche...
¿Me entiende?
Sí, lo entiendo. Pero digo, antes en el manual de grado, uno decía que la Argentina tenía un clima templado. Ahora en los manuales ya empieza a figurar que hay clima tropical.
Entonces cambiaron los manuales.
Sí, cambiaron los manuales. No es que cambió el clima.
Claro, cambiaron los manuales.
¿Pero
qué es? Manual compra usted?
Pero,
yo compraba el manual de la Luna
Buena Ley. Sí, claro.
Sí, lo tengo.
No, yo no, porque estudiaba en Capital, pero...
¡Ah!
El manual del alumno bonaerense era para los estudiantes de la provincia de Buenos Aires.
Ah, el señor es de la Capital, señor.
De Portés,
no, pero era otro manual.
Sí, sí, eran todos muy manuales los... aquellos tiempos. Bien.
Bueno, el tema es que usted piense que las temperaturas...
Mire que le iba promedio... de zapatilla a un chico a la escuela antes.
Sí, no le entraba. No. Mismo al cine.
Sí.
¿Cómo iba a entrar uno al cine sin corbata? No entraba, señor. No como ahora, que entran mismo en pantalones cortos, señor.
Al casino había que entrar de saco antes.
Sí, señor, había que entrar de saco y corbata. Sí. Tiene razón acá el amigo, sí, el señor.
Y corbata.
Y corbata, había otro respeto. Ahora no hay respeto, no hay educación, no hay nada.
¿Qué jugador, corbata?
Hablando de corbata.
Antes había jugadores, no como ahora.
Sí.
No como ese de Alejandro.
¿Cuál?
Ese, ¿cómo es?
Dale Sandro.
Que dale, le gritan, y dale Sandro, dale Sandro.
Sí.
¿Qué Sandro ni qué
Sandro? ¿Qué cantante, señor?
Antes había otro como Cherro.
Sí, corbata también estaba.
Sí.
Grillo.
Sí, no como ahora, señor. Esto es Durazno. Antes había Durazno. Durazno éramos los de antes, señor.
Perdón, pero es muy difícil seguirle el discurso. Usted mezcla todo, tiene una asociación que no cesa.
Y que está con bronca.
Yo se lo digo como miembro de la rama juvenil de nuestro partido. Bien. Bueno, como le decía, nosotros tenemos aquí árboles, pero estamos haciendo una experiencia para que los árboles nos den mayor rendimiento, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, mezclamos.
Ah, están un híbrido.
Sí, no, mezclamos. Por ejemplo... mezclamos durazno con banana.
Una especie licuado.
¿Qué obtiene?
Y unos duraznos con forma de banana alargado.
No, pero espere.
Lo estamos perfeccionando.
Sí.
¿Pero es un durazno con forma alargada o es una banana?
Todavía
que
no
durazno.
Sabemos. En algún caso se nos alarga el durazno.
Eso.
Y en otros casos se nos redondea la banana.
Bueno, usted
tenemos
sabe...
que perfeccionar la fórmula.
Bueno, no, pero el experimento este que usted está haciendo es muy bueno, ¿sabe por qué?
No,
porque
señor.
Sería muy bueno conseguir un durazno que tenga la facilidad del pelado de la banana.
¿De qué pelado?
La facilidad del pelado, ¿qué pelado?
¿No?
Momento, señor, un poco más de respeto.
Sí, el pelado de nuestro pelador.
Claro.
Un poco más de... Respeto
está,
más
que ¿cómo le falta respeto al señor?
El pelado acá.
Hay un señor que se está quejando ahí.
Está parado,
el pelado, respeto,
no
es señaló.
No, caballero, disculpe.
Preste consideración, ¿cómo?
Sí.
¿Qué decía usted que hay que mejorarle el gusto al pelado, qué?
Sí. No.
Y aparte lo señala, pobre hombre.
Claro.
Lo deja en evidencia delante de 300 personas.
¿Qué decía del...?
No, digo que tener un durazno que tenga la facilidad del pelado de la banana...
Otra vez.
De pelar, que sea fácil de pelar.
El pelaje.
Sí.
Y la banana es fácil de pelar.
Y claro.
Es la más fácil de toda la banana.
Y no el durazno.
Es la única virtud que tiene la banana.
Muy sucio el durazno.
Después tiene demasiadas calorías. También que brinda potasio, pero uno no puede comer más de una
potasio,
por día.
Usted las mezcla con azufre
y explota.
Y explota la banana.
Ah, o sea que si voy al almacén no puedo llevar la banana y los cositos de azufre de cerca.
No, explota. Las barras de azufre arriba de la banana,
sí.
Una explosión.
No.
Siempre lo primero que preguntan los bomberos, ¿qué pasó? Seguro que puso la banana cerca de la barrita de azufre.
Tuvo una...
Por televisión, dice, sí, efectivamente, dice, yo puse las barritas de azufre cerca de la banana, dice, ¿tenía un aire el señor? No, y explotó.
Claro.
¿Vio que en el supermercado le pesan la fruta y se la envuelven aparte para no mezclarla con el azúcar,
claro,
Rolón?
Es por eso que la envuelven.
Y más vale.
Bueno, pero como lo decía, la banana que es fácil de pelar, la estamos mezclando con otras frutas que son difíciles de pelar.
Está bien, el coco, por ejemplo.
No, coco no tenemos.
No, coco no. En Brasil, Rolón.
Además, el coco no, igual que la sandía, son... No, se pelan, el coco no se pela, se rompe.
Lo chupe.
Usted que si lo trata de pelar, claro, ¿qué lo va a pelar?
No. Usted se va un agujero al coco,
claro,
le pone una patita
y
toma.
El jugo, pero ¿qué, lo pela con un cuchillo ahí?
No sé yo cómo se abre
agua
un coco.
De coco. Agua de coco, corta arriba y le pone una bombillita y
después...
se la toma.
Sí, después te... Sí.
Después brava.
No, pero coco no trabaja.
Te andan buscando.
Está bien.
¿Sandia tienen?
No, señor.
¿Melón?
Melón, sí, tenemos melones.
No me da uno.
¿Cómo me da uno?
Sí, me gusta el melón. ¿Tiene melón?
Que vino a manguear acá.
No, me vende, me vende.
No, señor, nosotros
mayoristas. Pero usted
nosotros...
sabe identificar cuando un melón está a punto para ser comido. ¿Usted cómo hace? ¿Qué hace el olor?
Y hay que tantearlo un poco.
Pero es verdad que lo huele y por el olor se da cuenta ya.
Sí, pero no soy yo el que lo huele, señor. No,
yo soy el especialista, el catador.
El oledor de melones.
Nos tenemos separadas las tareas. Yo huelo el melón
y
la mandarina.
Usted lo encajona.
Sí.
Ajá. Y eso de que hay que agarrarlo de los polos, digamos, como dice.
Quiere hacer una pasantía
para ver que está más blandito, ya está comible.
El melón tiene su polo norte, su polo sur, su ecuador, su círculo por el Ártico, todas las regiones del melón. Usted lo tiene que agarrar de los polos.
Uh-huh.
Al menos, y aprieta.
Sí.
Sí
que...
Después, eso es lo que sé, no sé después qué es.
Sí. Si no se raja el melón, si no se parte el melón, es que está en buen estado,
claro.
Está para la venta.
¿Usted me lo calaría?
No, el melón, nosotros calamos sandía, pero el melón no se cala.
Pues,
el melón se aprieta. Creo que si está bueno, dice ay el melón.
No dice ay, es como...
dice, pero los que saben, ponen el oído, ay, se está bueno. Porque te ponen la oreja en el melón y oyen como un grito interior. Porque las plantas también tienen una voz interior, señor, aunque usted no lo crea.
No lo creo.
Ya está, ya sabía que no
usted
lo creo.
Usted lo escucha cuando hay viento, cuando
se
los árboles.
El rumor de las plantas. Yo una vez a la noche estaba desvelado, ¿no? Nosotros tenemos la quinta que usted ve allí con sus árboles frutales,
sí.
Con sus moras, sus araujos.
Vuela.
Yo estaba caminando solo, ¿no es cierto? Me desperté y digo, estoy desvelado. Y salí a caminar.
¿Puedo echar un vistazo a ver cómo estaban las plantas?
No, fui a caminar por el fondo para ver, qué sé yo, si se me pasaba.
No, aparte que hay que controlar acá porque entran muchos inadaptados a robar fruta.
Y por ahí iba caminando y siento una voz que me dice, detente sombra de mi bien esquiva. Me dijo la voz, ¿no?
Ajá.
Me di vuelta, no había nadie, pero había un árbol de ahí. No sé si de mandarina o de naranja.
Por ahí era un híbrido.
Creo que era una mezcla que habíamos hecho de mandarina y de naranja.
Le quedó como una mandarina grandota.
Una banana.
Pero para exprimir.
Claro, y... Y me dice esta especie de pomelo, me dice, es hora de que cambies tu vida y que dejes ya de pecar y de hacerle daño a la naturaleza, me dice el pomelo. Mientras me guiñaba.
¿Qué le guiñaba?
Me guiñaba.
Juntaba la ramita, ¿qué hacía?
Me guiñaba el ombligo. Y ahí comprendí entonces.
¿Qué comprendí?
¿Qué comprendiste?
No sé, pero ahí comprendí que tenía que cambiar mi vida. Todavía llego, estaba el señor acá dormido, lo despierto.
Todo
che,
viendo, yo.
Che, ¿qué? Me dice, voy a cambiar mi vida. Bueno, ¿qué me importa? Porque un pomelo me habló y dijo que abandone el pecado
y esta
vida disoluta. Y después todas las noches iba...
¿A conversar con el pomelo?
Yo no decía nada, a hacerme adoctrinar por aquella mandarina.
Sí, ¿usted
Todas las noches sí, cobra, algo. ¿Verdad? Siempre una frase, una sola frase.
Ajá, es un aforismo casi.
No, una frase.
No. Es otra cosa.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Cuando parece que voy es que vengo, y cuando parece que vengo es que voy. Y cosas así.
Claro.
Y cambió mi vida, me hice más bueno, ¿no es cierto?
Sí. Todos los días diciendo frases, está insoportable.
Sí. Hasta que me di cuenta que eran unos que se subían arriba del árbol.
Estaban leyendo.
No, me decían.
Lo cargaban.
Me cargaban, sí. Me veían venir, se subían al árbol y me decían cosas, güey.
Qué bárbaro. Bueno, usted también es un poco ingenuo, disculpe.
Un día incluso me sacaron 50 pesos.
Sí.
Un día,
dice, hermano, deja 50 pesos al lado del tronco, decía la voz.
Le hacían cumplir prendas a él.
Sí. ¿Quién dijo que tal cosa? Quiere decir que las plantas tienen su voz interior.
Bueno. No, usted sabe que las acciones de la planta se miden por vibraciones, ¿no?
Ah, ¿qué te dije?
No, viste, otro híbrido.
¿Qué te dije? Otro híbrido, que me estaba vibrando el quinoto.
Sí.
Un día fui a arrancar unos quinotos y vibraban los quinotos.
Sí.
Y yo dije, esta planta tiene vibraciones.
Sí, o tenía un cable atado o algo.
Sí, no, ese era el durazno. Ajá. Bueno, entonces...
Entonces digo, las personas que estudian los árboles estudian el estado emocional del árbol a partir de las vibraciones.
A mí me llama loco.
Cuando un árbol tiene miedo, ¿quién se lo
cree? ¡Ah! El árbol tiene miedo, es lo peor porque no puede correr el árbol. Usted tiene miedo, sale rajando, pero el árbol, ¿qué hace?
Pero tiembla.
Tiembla. Y le salen unos frutos que son espantosos.
Se le caen todo arriba.
El susto, imagínese.
Claro. Pero bueno. Dígame, usted que tiene tanto de frutas, ¿cuál es la diferencia entre la mora y la frambuesa?
Y no es zona esta de esas frutas.
No, le pregunté si la
zona. Nosotros tenemos moreras nada más. Debajo de la morera me estaría la vida entera.
Ajá.
Caen las moras y manchan todo el piso.
¿Y las moras azules cómo se llaman? Arándanos, ¿es?
No sé, señor.
¿No tienen ustedes esas moras azules?
¿Moras azules?
Sí.
Eso es un oxímoron.
Mora.
Sí, digo que son como las moras, como el árbol es igual. Como...
El arándano, sí.
El arándano, ¿no?
Sí.
Ah,
¿qué quiere?
Porque ese se está exportando muy bien.
¿Qué? ¿Cómo?
Se está exportando muy bien.
Ah, se está exportando muy bien. Sí.
Se está exportando muy bien.
Sí,
y tengo, mire, en realidad...
Hay plantas que se portan bien, ¿eh? En cambio otras que no.
Yo venía...
Se caen.
No, yo lo venía a ver, en realidad, estaba indagando un poco, pero... Porque yo tengo la posibilidad de hacer un contacto con la embajada de Japón para mandarle arándanos a Japón.
¿A quién?
Arándanos.
Sí.
A Japón. Pero por eso digo, yo quería saber si ustedes conocían, porque no hace cosa que me manden mora, me manden fresa.
No, ustedes, pero nosotros conocemos, pero los japoneses no. Porque nosotros hicimos incluso una exportación.
Sí. Ni cuenta, sí.
No se dieron, le mandamos.
Pero son azules.
Le mandamos papa
y creo
que eran manzanas.
Si nunca la vieron.
Manzana.
Papa.
Porque no les importó.
Bueno, está bien. Entonces, pero usted tiene una cantidad de por ejemplo, de mora, de durazno, de banana, como para que hagamos una exportación.
¿Vino a comprar o vino a hacer negocio?
Yo vengo a hacer negocio.
¿Usted que es lobista? Claro.
Perdón.
¿Quién lobista?
Yo soy un señor intermediario.
Un lobista. Hace lobby con los japoneses.
No, nosotros vendemos con estas manos.
¿Usted es japonés?
No soy japonés.
Entonces, nada, que venga el mismo japonés.
Venga
acá.
El japonés.
Señor, si yo le presento el japonés, yo me quedo afuera del negocio. ¿Cuál es mi ganancia?
Si quiere hacer negocio, plante y riegue y salga a vender como salimos nosotros,
pero,
a las 5 de la mañana.
No, señor, pero usted tiene que verle...
A la noche, en plena noche, gritando, ¡frambuesas!
No.
¿Se cree que alguien nos compra algo? Nada.
No.
Recorrimos la calle Tres Arroyos de ida y de vuelta al grito
¿también?
De frambuesa, no vendimos ni una.
Lo que pasa
ni
que
una, señor.
Usted quiere quedar con la tajada mayor,
claro.
Nosotros laburamos.
No, es que usted no le está viendo la pata.
Quedar con la parte de León.
No, usted no le ve la pata a la sota, señor. Escúcheme, ustedes tienen las bananas y yo tengo el interesado por las bananas suyas.
Ah, ya conozco su profesión.
¿Cómo dijo que era intermediario?